¿Es penalti para vosotros esa jugada de la segunda parte de Marcos Alonso con Piqué?
Le toca el brazo, pero para mí hace demasiado Marcos Alonso por tirarse. Yo no lo hubiera pitado.
Para mí no es penalti, ¿eh? Yo creo que sí, estoy con Elías. A mí me parece que hay un mínimo contacto más o menos permitido en una jugada de este tipo y se deja caer.
Hay contacto, pero yo creo que básicamente lo que le pasa a Marcos es que se tropieza y se cae.
Sí, algo mí, pasa, pero de todas maneras, sí. Si te pitan penalti, te tienes que aguantar por agarrar, porque le agarra del brazo.
A mí en el Camp Nou en directo me ha parecido penalti claro, y luego he visto la repetición al monitor de la cabina y no estoy de acuerdo con todo lo que acabáis de decir ahora.
Penaltito, que diría.
Sí, penaltito. En la tele parece mucho menos de lo que efectivamente parecía en un primer momento. Ha acabado ya la comparecencia.
Ahora, ¿sabes que Balak, en su día jugador del Chelsea, ha puesto la misma historia de siempre?
Sí, claro.
Recordando
siempre, lo lo tiene guardado.
No, Balak. El Paris Saint Germain y el Chelsea, cada vez que jueguen contra el Barça, ya van a tener un miedo escénico al árbitro, no al escenario ni a nada. Van a tener miedo escénico.
Deberían tenerse a Messi.
Sí, o a los entrenadores. Que los han dirigido en esos partidos.
A los suyos, sí.
Sí, sí, a los entrenadores que les ha tocado en esos partidos. ¿Ha terminado la comparecencia de Valverde, Joan?
No, sigue. Le hemos preguntado hace un momento por lo que ha dicho entre Iniesta sobre su futuro.
¿Sí?
Y él ha dicho que, bueno, que tendrá que decidir Iniesta, que él le ve muy bien esta temporada y que prefiere pensar de momento en el presente, que no hay que correr y que de momento estamos disfrutando mucho de Iniesta. También ha hablado de Dembélé. Ha dicho que poco a poco se va adaptando al fútbol del Barça, que va dando pasos adelante y hoy, al margen de las prestaciones ofensivas, ha querido subrayar el trabajo y el sacrificio defensivo que ha enseñado también.
Habéis escuchado todos a Iniesta en el arranque de este partidazo. ¿Tenéis la sensación, que comentaba yo en el inicio, de que estamos ante la última temporada de Iniesta?
Yo ya sabéis lo que pienso. Lo dije aquí hace meses. Es creo verdad. Que lo está valorando, que hay gestiones adelantadas, que tiene ofertas de China para elegir, con alguna implicación económica que va más allá del fútbol, sino de la participación de sus bodegas en algunos negocios chinos, y en todo caso siempre sabiendo que Iniesta se irá del Barça cuando él quiera, y esa decisión honesta que dice que tomará en abril, estoy seguro que será honesta. Si se va, será porque no puede más, y si sigue, será porque está convencido de que mantiene el nivel para jugar de titular en el Barça.
Es posible, porque yo creo que él ve que no acaba los partidos prácticamente nunca. Hoy también tiene mucho que ver con la lesión, pero incluso cuando estaba bien no acaba los partidos, porque físicamente ya no da para 90 minutos. Ha llegado Coutinho, puede llegar Griezmann, puede llegar más jugadores que le hacen cada vez más difícil ser titular indiscutible, ¿no?
Ojo que aún así el Barça va, o sea, claramente va a salir mucho más perjudicado el Barça sin Iniesta que Iniesta sin el Barça, ¿eh? Por muy lesionado que esté, por muy mayor que esté, ahora mismo el Barça le necesita y todavía tiene que llegar el día en que Coutinho demuestre
que puede nunca podrá jugar Coutinho como Iniesta. Coutinho hará otras cosas, pero no será nunca Iniesta.
Da pena de solo pensarlo, pero yo creo que es un jugador absolutamente vigente, y si se va es porque tiene un ofertón y...
Hombre, la pinta es de que se va, por desgracia.
Claro, sí, claro que sí. Por eso.
A mí lo de la fecha, que ponga fecha
sí, me claro.
Cuando te mueves de país, no te metes esa presión innecesaria de una fecha, ¿no?
Cuando te mueves de país y de continente no es decisión tuya. O sea, es tuya y de tu familia y todo eso.
Sí.
Pero si tienes claro que te vas a quedar, no andas jugando con fechas ni con nada. Claro. O sea, directamente dices, yo pues voy a ir. O sea, que debe tener mucho más cerca el me voy que el me quedo.
Es que si no, no metes el 30 de abril ahí, que ya nos lo hemos apuntado todos, que va a ser el día. Entonces... yo creo que está más cerca de irse.
Oliveros, Camp Nou.
No, digo que se pone la fecha porque debe tener un compromiso con quien sea de China, ¿no?
Haz lo que quieras, pero dímelo. Para avisar por si hay que firmar algún futbolista.
Dímelo máximo el 30 de abril y a Bartomeu le habrá dicho lo mismo.
En China, recordemos, acaba de comenzar la temporada, ¿eh?
Sí,
ha comenzado hace
dos jornadas, llevan
10 días ha comenzado la liga. Y bueno, pues lo que le ponen encima a Iniesta seguramente sea para que vivan 7 generaciones de los Iniesta en el futuro. 7 generaciones de los Iniesta. Eso más los vinos, que yo no tenía ni idea también que entran los vinos. No sé si también los cuchillos o todo lo que tenga Iniesta. Pero vamos, que va a ser...
Los helados.
Los helados.
Calice que para todos.
Es que no sé. Va a ver, como se pongan los chinos a comprar calice...
No hay para todos, ¿eh?
No hay,
para
slogan, no hay manera de hacer helados para todos los chinos.
Es un mercado grande el chino, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Partidazo Cadena COPE, 12 de la noche y un minuto, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Hemos empezado a las 11:30 y les hemos contado que el Barça está en cuartos de final por un décimo año consecutivo en esta competición. De la Champions, digo, ¿eh? Le ha ganado 3-0 al Chelsea con dos goles de Messi y otro de Dembélé, que es asistencia de Leo Messi. También se ha metido el Bayern, así que en el sorteo del próximo viernes, 12 del mediodía, estarán por parte de España Madrid, Barça, Sevilla, por parte de Inglaterra, City y Liverpool, por parte de Italia, Roma y Juve, y los alemanes del Bayern de Múnich. Sorteo el viernes a las 12 del mediodía, que viviremos aquí en directo en Herrera en COPE. Y además, estamos en comunicación con Doha, Qatar, donde está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Por qué estás en Doha? ¿Pero las motos no empiezan la semana que viene?
No, empiezan esta semana.
¿Esta semana?
Sí.
Ah, vale. Empiezan esta semana. La semana que viene la Fórmula 1.
La semana que viene la Fórmula 1.
Vale, exacto. Vale, perfecto. ¿Y ya te has ido para allá? ¿Y has podido ver el Barça o no?
Bueno, he roto hasta una silla del bar donde estaba.
No, no habrá sido en la cabeza de nadie, ¿no?
No, porque me he levantado para celebrar el gol tan tempranero de Messi y la silla se ha ido hacia atrás. Y se ha roto, un desastre universal. Todo el mundo me ha defendido mucho porque estaba evidentemente rodeado de catarís que si quieren a alguien es al Barça, porque la tele no paraba de dar anuncios de publicidad del Paris Saint Germain y salía Ibarat y salía todos estos, y entre descanso y descanso del Barça ha sido bastante patético todo, o sea que pero bien, muy bien, sí, lo hemos visto. Un grupo de gente ahí frente al hotel, en un bar de estos, ¿sabes?, que dan todos los partidos. Pues bien, muy divertido, muy bonito. Nos hemos juntado 4 o 5 periodistas españoles y nos hemos reído mucho.
¿Para ti ha jugado mucho mejor el Barça que el Chelsea?
No, yo creo que mucho mejor, no. Yo creo que el Barça ha sido muy, muy efectivo. Que, bueno, que hemos visto, yo creo, el equipo de gala del Barça con un equipo que ha salido con sus mejores jugadores ofensivos, no digamos, yo creo que la alineación de Valverde no ha contemporizado en el sentido de poner a Paulinho o de poner a Gómez y tal, sino que ha metido toda la artillería, digamos, de virtuosos, y yo creo que el primer gol de Messi también les ha ayudado mucho, ¿no? A que el Chelsea tuviera que abrirse y después a la contra los han matado. La verdad es que el Chelsea ha demostrado pues lo que todo el mundo sabía y pensábamos, que es un equipazo, un auténtico equipazo, y que no iba a ser nada fácil. O sea que, pero el Barcelona ya no sé si lleva cuántos partidos lleva sin perder este año, ¿no? Bueno, casi todos, menos los dos que perdió con el Real Madrid en la Supercopa en agosto. Me parece que la trayectoria es impresionante.
Dime a quién te pides y a quién no te pides para cuartos.
Bueno, ya sabes que aquí ahora ya ha empezado, bueno, además del ruido y del susto de Iniesta, de que parece ser que se va a ir al final de temporada, ¿no? Que hemos descubierto esta noche. En Qatar no, en Barcelona, yo creo que ahora hay un poco la disyuntiva de queremos al Madrid a partido doble o queremos por fin
una final.
Una final, exacto, de la era Messi, que encima ahora, después de saber que las frases estas dubitativas de Iniesta pueden suponer que sería una final, la última final con Iniesta y tal, pues yo realmente, a mí no me sabría mal jugar con el Madrid a doble partido. Yo creo que el Madrid es más eliminable de un partido que en una final.
¿Y a quién no quieres? ¿Al City, por ejemplo?
Bueno, el City, yo creo que también el City, a ver, el City tiene una, cuando si le toca al Barça, el City yo creo que tiene una gran suerte, que es el enorme miedo que le tiene Pep Guardiola a Messi, ¿no? Cuando digo miedo, me refiero a que ya lo ha sufrido en sus carnes, que lo sabe, que no para de elogiar que es el mejor jugador de todos los tiempos y que es un jugador definitivo, y ya sabes que no hace mucho, cuando le preguntaron si eran favoritos para ganar la Champions, dijo que el favorito era el equipo que tenía Messi, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a mí el City tampoco me desagradaría, porque sobre todo también, como solemos contar aquí los tertulianos, e incluso Evangelio también lo dice, y Manolo Lama también lo dice, el City, bueno, cuando se enfrenta a un equipo que le puede atacar y a un equipo fuerte, no sé, hasta ahora no se ha medido con nadie de esa envergadura, y también me refiero al Real Madrid, por supuesto, ¿no? Si le toca al City, y yo creo que también el City es de los equipos que a doble partido es mejor, desde luego.
Gracias, Emilio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Feliz noche en Qatar.
Hasta luego.
Oye, estaba viendo ahora la jugada repetida del segundo gol del Barça, el de Dembélé. Es espectacular lo de Messi, ¿eh? O sea, la velocidad, la potencia, lo que hace, cómo se la pone. También qué bien se lleva su marca Luis Suárez para dejarle el hueco a Dembélé.
Cómo se la robas, ¿eh? Es que lo hace
regalo,
todo.
Sí,
es que lo hace todo.
Es que
como va rebañando Messi, con la uña. Si se corta las uñas esta mañana, no se lleva el balón.
Messi decide cómo se viste el Barça. Unas veces es sublime. No ha sido hoy, y otras veces es demoledor, pero siempre hace algo definitivo. Le hemos visto jugar mil veces partidos mejores que el de hoy, pero hoy le hemos visto hacer las tres cosas que han cambiado el partido. Ha metido dos goles y ha dado el otro, y desde que se ha acabado el partido estoy pensando en que me convendría mucho que Messi durase más en el fútbol que yo en el periodismo, porque la verdad es que me veo siendo terriblemente injusto con el fútbol, con los futbolistas, cayendo en la trampa de la comparación y siendo incapaz de explicar nada de lo que sucede en el fútbol sin referirme a cuando jugaba Messi. De manera que,
espero
y deseo que un jugador que en sí mismo es tan inexplicable lo continúe siendo mucho tiempo, para que los demás, diciendo que ha pasado lo que ha querido Messi, tengamos suficiente para resumir los partidos.
Antes de hablar del partido, yo quería decir que empiezo todos los otoños diciendo joe Mbappé, joe Neymar, joe Hazard.
Y acabas todas las primaveras diciendo Messi.
No.
Y Cristiano.
No, Messi y Cristiano. O sea, empiezo pensando, ¿será el año de Neymar? ¿Será el año? Y al final siempre es el año de Cristiano y de Messi. Sí. No sé quién va a ganar la Copa Europa. Igual va a ir a ganar el City, que no tiene ni a Cristiano ni a Messi. Pero la sensación es que cuando llega la hora de la verdad... Y ese es el beneficio del fútbol español, que al final, ahora mismo, todos pensamos favoritos, Madrid y Barça, y bueno, metes al City, otros meterán a no sé quién, pero al final les metes a ellos. El Barça, sin necesidad de jugar mejor que el Chelsea, le ha metido 3.
Sí, sí.
Sin jugar mejor.
En 20 minutos 2-0, ¿eh? 20 minutos 2-0.
Sí. Y luego, y cuando piensas, el gol de Cristiano, el Bernabéu, con la rodilla. El de hoy, el de los dos minutos, un churro con la derecha que le entra de las piernas a Courtois. Ah, pero lo meten ellos.
Pero o sea, la meten.
Sí, no son Menganito y Ciudadilla, son ellos.
Sí.
Sería tremendo que jugaran juntos, por alguna vez, imagínate, ¿no? Porque es verdad que uno es un definidor nato, que es lo que es Cristiano, y Messi es todo. O sea, Messi
yo creo
es,
que,
aquí, es todavía
hay que hacer
más,
partido, ¿no? Premier, partido contra la Liga.
Sí, sí, sí.
Para verlos sería, un día juntos.
Sería bonito verles juntos un día, ¿no? En un partido, un bolo de estos que juega en Europa contra América, no sé, bueno, tampoco podrían jugar juntos. O sea,
no.
Europa más
eso,
América
Premier,
contra...
No Premier sería. Contra la Liga, sí, sí.
Sí, algo así, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, lo que decía Rico...
Y en las faltas que se peleen...
Sí, sí, lo de Messi es descomunal porque... Yo creo que por muy bien que esté jugando en partidos concretos... Hoy no ha sido su mejor partido,
no,
lo ha decidido él.
Ni del Barça.
Ni de los
ni del Barça. Es difícil saber cuál es su límite. O sea, no le conocemos todavía el límite a Messi. Yo tengo que decir que no sabemos el límite.
Va cambiando. Hemos visto varios Messis a lo largo de sus etapas. El inicial, luego el de aquel de los 90 goles, ahora este que...
Regateado por la derecha.
Y acabará de portero y jugará bien de portero también. Yo recuerdo unas fotos una vez que se puso un entrenamiento de portero y se tiraba mejor que Courtois. O sea, estamos ante una auténtica bestia del fútbol. Ese... Y ha estado tres fogonazos geniales que son los que han sostenido.
Es extraordinario, maravilloso, un extraterrestre, pero tiene un límite que puede superar este año, que es el Mundial. Ese es su límite.
El Mundial,
la selección.
Y hacer hijas. Es lo único que no se le da.
Ha hecho tres niños de momento. Tres niños. Tiene que colaborar también Antonella, ¿eh? No solo los genes de Messi. Creo que esta es una semana muy feliz para Keylor Navas. Muy feliz para Keylor Navas. O sea, si Keylor Navas ha estado viendo la tele ayer y hoy, a De Gea y a Courtois, yo creo que muchos seguidores del Madrid habrán dicho: vamos a dejar el tema de la portería, ¿no? Que tenemos a Keylor, porque...
Es bueno para saber que fallan todos.
Sí.
Incluso los mejores del mundo.
Es decir, que ha sido algo extraordinario.
He dicho en tiempo de juego que otro que el Madrid sigue es Alisson. Porque si el United se pone a pedir 200 o 150 por De Gea, tal y como Mourinho decía el otro día, que se olviden de De Gea. Lo de Courtois esta noche, yo sé que parece frívolo, por un partido juzgar. Pero yo creo que hay partidos que te relanzan...
Sí, para bien y para mal.
O que te frenan.
Sí, claro.
Y hoy lo de Courtois ha sido tremendo.
Sí, porque el primer gol y luego una jugada que al final falla Suárez, que se la da directamente y se Suárez directamente.
Sí,
con los pies. Bueno,
el primer fallo en un partido ya marca mucho a un portero.
Es minuto dos de partido, ¿eh?
Sí, sí.
Es que el éxito, yo creo, por decirlo de alguna manera, que ha sorprendido a la propia empresa. Porque el partido que nos habíamos imaginado todos, y yo creo que Valverde también, con la alineación se demuestra, era ver a... al Chelsea cerrado, aguantando, costándole Dios y ayuda al Barça a abrir la defensa.
El de antes del gol.
Para crear, exacto. Y ya hemos visto dos minutos de posesión completa del Barça, sin tocar ni una sola vez el balón el Chelsea y gol del Barça. Y a partir de ese momento ha empezado otro partido. El Chelsea ha tenido que hacer de la necesidad virtud. Y los 15 minutos siguientes, la verdad es que han llegado con peligro.
Y el Barça,
pero luego lo ha trincado el Barça con el 2-0. Exacto. Y se acabó lo que se daba.
Ha matado la contra, que es lo que esperábamos que hiciera Chelsea.
Pero de los humanos, el mejor jugador de la eliminatoria ha sido William.
Bueno, William,
mucha diferencia. Muy por encima de Hazard.
Me impresiona William, porque no veo a un tío en el fútbol que conduzca el balón.
Así la pelota es verdad.
Como lo conduce él. Puede que a veces demasiado y sea el mejor cartero del mundo, pero es que tiene regate, tiene disparo.
Ha estado mejor William en los dos partidos, mejor William que Hazard.
A mí me gusta más Hazard, pero creo que William tiene más carácter. No sé,
fíjate, William, ayer criticábamos a Mourinho con razón y ahora quiero decir una cosa a favor de Mourinho, que es que William es mejor jugador cuando pasó con Mourinho en el Chelsea.
Totalmente.
Le convirtió en un futbolista más completo, mejor sin balón, más trabajador. William del Sacre era un jugador muy hábil, un jugador de estos,
sí, pero muy intermitente,
¿no? Sí, lagunero, como dicen en Argentina, pero este William trabaja mucho más y es un jugador mucho más sacrificado y un jugador mejor gracias a Mourinho.
Oye, un segundo, que creo que Elena Condis puede confirmar qué lesión tiene Busquets. Elena.
Sí, tiene una contusión con herida en el pie derecho, lo acaba de informar el Barça en un comunicado, por eso ha pedido el cambio en el minuto 60 tras recibir un pisotón. No parece grave, mañana se le van a hacer más pruebas y te cuento que ya no saldrá nadie más aquí en zona mixta, solo han desfilado Umtiti, Sergi Roberto, Iniesta y Alba por aquí, así que el Barça tendrá que pagar la multa porque la UEFA exige que pasen todos los jugadores por aquí y solo hemos visto a cuatro.
Están preocupados con la multa de la UEFA.
Sí, bueno, es habitual ya.
Absolutamente. Gracias, Elena.
Un abrazo.
Anaís, supongo que el Chelsea ya se ha ido del estadio, ¿verdad?
Sí, se ha marchado el autobús, están ya desmontando esta zona mixta, caras largas como te decía antes. Hemos escuchado unos minutos a César Azpilicueta que nos comentaba que Messi ha decidido el partido. Perdón. Es que hay un follón por aquí que es
tremendo. A César. Mira, hemos escuchado a César.
Está saliendo ahora mismo Cesc Fàbregas.
A ver.
Que ha pasado el control antidoping. Cesc, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Nos puedes atender un minuto para el partidazo?
Espera.
Nada. Se ha ido corriendo hacia el autobús, hacia el coche. Acababa de pasar control
antidoping. Viejo truco, decir espera, irse corriendo.
El sí, viejo truco, exacto, del con la gorra puesta, la cara medio tapada, sí, no tenía buena cara.
La temporada
tampoco
para el Chelsea
debe haber sido fácil.
Hubieras quedado como una reina si dices, ahí quedan las declaraciones de Cesc, después del buenas noches,
espera.
Lo hizo Roberto Gómez
pues
con Ramón Mendoza.
Pero...
le dijo, buenas tardes, ahí quedan las declaraciones.
Bueno, ¿te acuerdas yo con Raúl una vez en el aeropuerto, volviendo de Corea, que me puse a entrevistar a 27 jugadores de la selección y no me habló ninguno, y ya delante de Raúl González, esto es impresionante, y no me decía nada, esto es impresionante, Raúl, y no decía nada, y ya le digo yo, Raúl, esto es impresionante, ¿sí o no? Solo quería que me dijera sí o no, y ni así me contestó. Gracias, Anaís, un beso.
Un beso, buenas
adiós,
noches.
Adiós, adiós. Otro beso para Oliveros, para que no digan que discriminó por sexo.
Impresionante,
el tema de los
otro
besos.
Beso.
Adiós.
No, y de lo que decía Elena de la lesión esta, hay que tener en cuenta que para este próximo partido, que ya hay que pensar en la Liga y tal, Suárez es baja porque está sancionado, Iniesta no creo que esté, porque ha hecho todo el esfuerzo en el día de hoy. Sergio Busquets veremos y está en la lista también de la selección española, ¿no?
Pues sí,
o sea que puede haber entre una y tres bajas, sí, para este próximo domingo.
Vale.
Y para la selección.
Ojo.
Sí, sí.
Va a haber noticia. Va a hablar Messi. Va a hablar Messi. Pero no en zona mixta. O sea, podéis iros de allí tranquilamente. Creo que va a hablar con UEFA y que va a distribuir la entrevista Bein Sports, que es la cadena que ha dado el partido.
Qué menos, claro.
Apuntemos la fecha, ¿eh? Porque sí, sí. Esto, hay eclipses que se dan cada, sí, sí, cada más tiempo.
El día que muere Stephen Hawking empiezan a pasar cosas.
Empiezan a pasar cosas, efectivamente.
Como el tuit de Neymar.
Pero no me atrevo a asegurarlo, pero tenemos noticias desde el Camp Nou de que se podría dar la circunstancia de que Messi hablara y que Bein Sports ofreciera la entrevista. Estamos aquí con la tele encendida, o sea que cualquier cosa, arrimamos el micrófono a la tele y lo escuchan ustedes. Gracias, Oli, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós
un
a todos los compañeros que han contado el partido en el tiempo de juego 3-0.
Oye, estabais hablando de triunfadores y yo quiero decir que para mí sale triunfador por la alineación Valverde. Luego otra cosa es el desarrollo del partido.
Sorpresa lo de Dembélé, ¿eh?
Y Dembélé.
Sí, sí, obviamente, sí,
Valverde le situó triunfador por tirar para adelante. Yo
es que pensaba que iba a ser... Ayer en el partidazo...
valiente, lo hablamos que ayer de que era...
Yo pensaba que iba a ser como el Barça Atlético. O sea, 4-4-2, sí, sí. Control de balón, no sé qué. Y, oye, ha metido a Dembélé porque se ha imaginado que estos se iban a encerrar y le ha salido bien de entrada. Con suerte, sin suerte, pero le ha salido.
Yo ayer lancé la posibilidad, si os acordáis. Ayer lancé la posibilidad de que Dembélé pudiera jugar y a mí no me parecía, bueno, al final ha jugado, no me parecía nada descabellado pensando en el tipo de partido que iba a hacer el Chelsea y sobre todo en la confianza que necesita y lo bien que había estado en Málaga. A mí no me ha sorprendido que jugara.
Le ha abrazado Messi de una forma cuando le ha dado la asistencia como diciendo, venga, chaval.
Con mensaje.
Sí,
con
sí, mensaje. Yo he visto mensaje en ese abrazo, es verdad, sí.
Con mensaje. Y la verdad es que lo que ha hecho tácticamente lo ha hecho perfecto. La que ha tenido la ha metido y en el área del Barça le ha sacado una a Marcos que olía
hacia atrás volaba, ¿eh?
Y si se la dabas, encaraba. Semana
grande de Dembélé, el primer partido grande
un taconazo muy bonito.
El día del Málaga no era un gran partido, pero fue el mejor. Y...
Bueno, comentamos que no sé si fue el día del Getafe, hubo un momento en la segunda parte que se paró en el campo y es como si le hubiera venido una inspiración divina y empezó a jugar de otra manera.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh?
El otro día ya en Málaga hizo cosas no interesantes es lo mismo. Y hoy en cuando se toma la alternativa, que es un partido de estos,
claro.
Ha estado torero.
Es que hasta ahora era jugar bien contra el Angers y el Amiens. O sea, lo de hoy era la verdad.
Sí, claro, y era con picadores, ¿no? Y yo creo que contra el Atlético lo va a jugar, ¿eh? Imagino que será titular, ¿no?
Ha llegado Elías Israel a la redacción muy crítico con lo que había sucedido con Morata. No con lo que había sucedido con la decisión de Conte, de dejarle fuera del equipo, que para mí eso sí que es criticable, elegir a Giroud en vez de a
Morata. Y para mí también, eso también es criticable.
Sino, ¿cuánto ha jugado Morata? ¿Media hora, más o menos? No, menos. 25 minutos.
Y unos minutos en la ida, muy poquitos sí, muy minutos poco. En la ida hoy, que entró al final.
Hoy ha salido con 3-0 en el marcador.
Claro, yo te diría un cuarto de hora, o 20 minutos con 3-0.
Sí, con 3-0.
23 minutos.
¿Entendéis?
Y además da la sensación de que ha salido por lesión de Giroud.
Sí, que se ha puesto hielo en las rodillas, es verdad. Sí. Quiero preguntaros una cosa. Primero, si creéis que Morata ha pasado literalmente de jugar el partido en esos 15 minutos que ha estado en el campo. Bueno, ¿habéis tenido esa sensación?
Lo primero que hemos tenido que el que ha pasado de Morata ha sido el entrenador en los dos partidos. Sí. Que habrá salido absolutamente desmotivado y descentrado, y eso se le ha visto en el rato que ha estado en el campo y que ha culminado con esa acción tan fea. Pero a mí me parece que peor que Morata, exceptuando el gesto, naturalmente, en lo deportivo me refiero, ha estado el entrenador.
Es como el cambio de Zidane el otro día de Ceballos, pero que ya explicó Zidane que es un accidente, pero tuvo una parte humillante. Esto es peor todavía porque tienes más minutos y vas 3-0 en el marcador. Yo creo que Morata tenía que haber sido más profesional y haber dado otra imagen, pero lo de Conte ya le vale. O sea, sí. Yo puedo llegar a entender que Morata diga pues que salga tu prima contigo.
Yo entiendo la frustración de Morata, o sea, te vas del Madrid para tener minutos, para ser el primer 9 de un equipo y quieres estar, pero si juegas 23 minutos, tienes al seleccionador en la grada, hay una lista el próximo viernes en la que eres está más que cuestionado que vayas a ir, por cómo se han dado las circunstancias.
¿Crees que está cuestionado?
3-0. 3-0.
Bueno, pero 3-0, 25 minutos, comete el campo.
Su forma de vengarse, su forma de dejar en evidencia a Conte es meter un gol, es comerse la lleva. Es su forma de vengarse.
Si él puede no lo mete, no me fastidiéis. Pero a mí los entrenadores que hacen los cambios, cuando van ya goleados, es para decirle, pon a tu padre, hombre. Claro. No, ¿cómo le vas a pedir a un jugador que sale del banquillo? Al Camp Nou.
Pero Paco, no goleado, podemos, no podemos dar ese... Yo, perdona, yo tengo unos niños que juegan al fútbol y si el entrenador les quiere sacar y van 4-0, tienen que salir.
El entrenador.
Bueno, ya, pero tienen que salir y jugar al fútbol.
Pero para eso les
Pero no aplaudir al entrenador. O sea, no aplaudimos, criticamos al entrenador como tú, pero creo que el jugador los 23 minutos tiene que jugarlos a tope.
¿Quién ha entrado a la vez que él?
Son profesionales, hombre.
Zapacosta.
¿Y qué ha hecho? Un tiro, Zapacosta.
Bueno, no.
Ha ¿Tú crees que en 20 minutos en el Camp Nou palmando 3-0 te da tiempo a mucho?
Ha habido un par de jugadas en las que un jugador del Chelsea ha desbordado por la banda y no había nadie.
Hazard ha puesto la pelota al centro y no había nadie para
ahí. Tenía que estar el 9.
Yo es que como lo dije ayer, lo digo, está loco Conte. Está loco Conte. Si elige a Giroud, que yo le llamo el inútil con cariño, pero es que es un delantero que no tiene gol. En lugar de Amorata, que es la apuesta de su club, que le ha costado 90 kilos, que por velocidad te puede ganar los centrales, es que está loco. Entonces, ahora podemos decir, ha estado pasivo, no ha corrido Morata, estaba enfadado, se le notaba. Pues claro.
Ha pasado de ser el sustituto de Diego Costa y hacerlo muy bien en el primer tramo de la temporada, porque en el primer tramo de la temporada Morata estuvo muy bien, a ser el tercer delantero del equipo.
Es que Morata en los últimos dos meses no ha jugado casi.
No ha marcado
ningún gol en
Se puede plantar todavía en los cinco meses previos al Mundial
sin jugar.
Y le puede costar, ojo, y estamos hablando del que era el 9 de España.
Se fue para eso, para ganarse la titularidad indiscutible.
Eso es, ¿tú crees que le puede costar estar entre los 23?
Sí, claro.
Creo, de verdad. Está seguro Costa, está seguro Iago Aspas. Rodrigo Moreno le gusta mucho al seleccionado porque era su delantero de la sub-21.
Pero es que si no juega, no va.
No, claro. Sí, y luego
tienes tantos centrocampistas que pueden hacer esa labor porque está Lucas, está Asensio, jugadores que todos los vemos que podrían jugar arriba.
Y Silva ha jugado de falso 9.
O Silva.
Y mete goles, además.
Es que hay soluciones. No es que solo tenemos un delantero. Es que hay mucha variedad y eso le puede costar si sigue sin jugar.
Pero claro, Morata es otra cosa. Es que yo le veo distinto. Es un jugador que te da otra.
Y mira a ver que no prueba Mariano esta convocatoria.
Yo creo que Mariano tendría que tener alguna oportunidad, dicho pues sea de paso, por cómo está jugando en el Lyon.
Para el tipo de partido que era hoy.
Oye, hacéis como Guas, metéis a 27, hay que sacar a
si no caben todos.
Lo que yo digo, Juanma, es que es evidente que Morata ahora mismo no tiene ni mucho menos asegurado ir al Mundial, y como no juegue en el Chelsea, que tiene pinta que no va a jugar, tiene muchas opciones de quedarse fuera, porque jugadores como Mariano, como Rodrigo, aparte que Aspas y Diego Costa son 100% fijos. Por cierto, yo creo que Conte tiene que tener algún problema personal, porque no es normal las declaraciones si en el Madrid ya están en el banquillo.
Otra cosa, colgado una foto Diego Costa hoy en Instagram haciendo ver que estaba viendo el partido del Chelsea, del Barça-Chelsea en su casa, y ha colgado una foto de cuando la tele pone la alineación del Chelsea, para decir como que él iba con el Chelsea, y tapa el nombre de Conte, del entrenador.
Acaba tiros.
Y luego hubo una declaración, la recordará Evangelio, que hizo Conte sobre la lesión de Morata, que dijo, no sé si tiene para una semana
o para toda la temporada. No te puedo decir cuándo va a volver porque no tengo ni idea.
Es que Conte también debe ser especialito, ¿eh?
Lo dice Guillem Balaguer siempre, que las etapas de Conte en los equipos son muy cortas, porque el desgaste con los jugadores en el vestuario y con las exigencias que él pone son tremendas.
Yo, por ejemplo, ha habido una imagen de Conte que me ha puesto de mala leche. Si soy seguidor del Chelsea, ¿qué hace cuando acaba el partido saliendo al campo a hablar con Messi sonriendo y tal? Es que, chico, te acaban de eliminar de la Copa de Europa.
Le pasó lo mismo aquí que Flores.
Sí, pero esto es una eliminación de Champions, ¿eh?
Ya.
En octavos de final.
Al final es que ves a tu entrenador abrazado a Messi.
Y de risas con Messi. Pues chicos, si te gusta mucho Messi, síguele en Instagram y ves las fotos.
Yo creo que se le puede abrazar luego, en el túnel.
Tal cual.
Bueno, han querido que le vieran al lado de Messi, la verdad.
Es más tradición de equipos ingleses, ¿eh? Y el entrenador.
Sí, además él es muy inglés.
Mourinho puede saludar a todos los de Sevilla.
Se hace mucho en la Premier.
Sí, pero Mourinho saludó a los de Sevilla en el vestuario.
En el vestuario, sí.
Quería preguntaros entonces, en la convocatoria de Lopetegui del viernes, ¿qué delantero metéis vosotros?
Yo te digo, los que yo creo, pero su opinión es Costa.
Tú estás bien informado.
Aspas,
Costa,
Rodrigo.
Aspas, Rodrigo.
Y no me sorprendería Mariano.
Yo estoy con Elías.
De esos cuatro, tres.
Puede ir por ahí. Son dos partidos. Y dos partidazos, ¿eh? Alemania-Argentina.
Sí. Yo creo que Mariano debería tener una oportunidad y no me extrañaría que la tuviera antes del Mundial. Y desde luego, bueno, Diego Costa y Aspas son fijos. Y lo de Rodrigo tiene bastante buena pinta también.
Pero sería un palo para Morata. Yo no sé si Lopetegui le conviene hundirle ya a estas alturas. Morata se queda fuera.
Pero lo que no puede es tirar piedras contra el tejado tampoco.
Pero bueno, no sé.
¿Puede ir ya Lucas o no?
No.
Porque Piqué no va a ir, va a pedir descansar su rodilla, y Iniesta probablemente tampoco. Pero le doy vueltas al central.
Sí, el central, pues Nacho, Ramos
y Bartra,
puede ser el momento.
Puede estar por ahí. Bueno, va a estar interesante, ¿eh? La lista de Lopetegui el viernes.
Mucha tela.
Gran ovación a André Gómez, ¿eh? Cuando ha salido al campo, lo cual demuestra que la gente tiene corazón. y lo cual demuestra que a veces también es importante que los jugadores hablen.
Sí, muy importante.
Y que los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de expresar lo que dicen los jugadores y de opinar y de crear opinión entre los 97.000 espectadores que había hoy en el campo.
La gente le ha aplaudido por hacer lo mismo que hacía cuando le silbaban. Lo que puede haber aprendido la gente es que a uno de tu equipo no le puedes silbar hasta el final del partido.
Lo que quiero decir también es que esas declaraciones que hizo André Gómez en la revista Panenka jamás habrían visto la luz si las hubiera hecho en Barça Televisión o en la web del Barça. Jamás, porque alguien habría dicho en el club: no, eso no lo saques, ¿cómo vamos a sacar que está viviendo un infierno aquí en el Barça? Todo lo contrario, que está muy feliz. Entonces, vamos a la importancia que tiene de decir la verdad. Y eso, la verdad, lo dice pues los jugadores en entrevistas como esta.
La entrevista ha cambiado pitos por aplausos. Y esto es así.
Pues lleva una ovación que ni su presentación. Sí,
sí. También te digo que si el Barça hubiera quedado eliminado, André Gómez hubiera jugado mal y hubiera sido un desastre, pues a lo mejor también lo hubieran pitado.
No sé, hoy probablemente no. Pero lo que sí es verdad es que todo el equipo está absolutamente concienciado con que es un tío al que hay que ayudar. Llevan meses, un año, ayudándole. Y por lo que a mí me cuentan, o sea, lo que hablamos la otra noche, o sea, en los entrenamientos se sale, corre más que nadie, trabaja más que nadie, por las mañanas antes de ir a entrenar se va a hacer 2 horas de deporte con un preparador particular, está en una forma, pero luego llega al campo y todo eso no sale.
Bueno, y sobre el sorteo, como decía Emilio, hay dos tendencias. Los que piden un Madrid-Barça, con todo el respeto para el Sevilla, que está en el bombo, los que piden un Madrid-Barça ya, para quitarlo de delante, que es como decir: mira, es que me tengo que operar, quiero hacerlo antes de que... sí, es que es enfocarlo así. Me tengo que operar, quiero hacerlo cuanto antes para llegar bien al verano. O no, mira, me voy a operar este día para estar bien para tal fecha. ¿Madrid-Barça ya o Madrid-Barça en una hipotética final?
Yo prefiero Madrid-Barça en eliminatoria, no a un partido. Me gusta ver dos partidos, me gusta tanto el fútbol que quiero ver 180 minutos.
Pero eso ya lo has visto en tu vida, lo otro claro, no lo has visto, ¿eh?
Claro, sí,
otro...
ya, sí, es verdad, pero
yo tampoco prefiero... se ha visto con Melena y no lo echa de menos.
Claro, ya, yo prefiero dos partidos.
Yo lo he visto con Flequillo, ¿eh?
Pero no me gustaría que tocaran en cuartos.
Nos falta por ver una final Champions Madrid-Barça y una final del Mundial España-Brasil.
Y una Barça-Sevilla, tampoco se ha visto nunca.
Pero la Barça-Sevilla la vas a ver dentro de 3 semanas.
En Copa. Bueno, por eso yo no quisiera que los equipos de la Liga se cruzaran
ellos,
porque tampoco. todo eso, el Barça-Madrid, el Madrid-Barça, Madrid-Sevilla, Barça-Sevilla, todo eso ya lo hemos visto.
Claro. Para Sevilla sería una pena. Porque
aquí que juega cuarto... se trataría de que tocara uno de cada lado y los tres contra equipos de otras ligas.
Yo siempre digo que no quiero morirme sin ver una final de Champions Barça-Madrid. Lo que pasa es que...
Porque quieres morir en una final Barça-Madrid,
claro,
¿no?
Claro, exacto, de un infarto.
Quieres elegir ese día como el día de la muerte.
Exacto, me voy a lo grande. No, pero la sensación que hay en Barcelona es que cada año que pasa se quiere menos. Es decir, cada año que pasa Iniesta es un año más, Puyol se retira por el camino, Víctor Valdés ya no está, no sé qué. Cuando había aquella generación maravillosa, yo creo que mucha gente se veía con fuerzas de pedir una final de Champions Barça-Madrid. Ahora... no habrá tanta.
Yo no quiero finales españolas. No las quería antes y después de Lisboa. Es que demasiado dolor eso, tú.
Sí,
uf, mejor ida y vuelta y ya está. Dicho lo cual, algún cruce va a haber español.
Hombre,
seguro.
Pues sería
normal.
Son tres, es probable.
Hay muchos números. Lo que pasa es que si hay uno Sevilla va a ser una sobredosis. Un Barça-Sevilla va a ser una sobredosis
que no la vamos a resistir.
Sí,
igual con el Celta.
Estamos en directo en este partidazo de la cadena COPE. Hoy no está Lama, por tanto no hay el machaque para las hordas internacionales con el tema de la Premier, que
no
es una milonga.
No hay barco.
O sea, hoy
ayer estuvo bien Lama, de todas formas. No estuvo.
Pues mira, si te gusta mucho, llévatelo para la tele para hacer la Premier.
Es verdad que ahora estamos en una hora. En Medellín empezamos la Supercopa Argentina.
Dais ahora el Boca River.
El Boca River, sí.
En Mendoza.
Os tengo que dejar ya porque tengo que preparar el partido. Pero sí, en Mendoza, Boca River. Empezamos a las 12 de la noche. El partido empieza a 12 y 10 en Movistar Fútbol.
¿Cómo 12 y 10? 1 y 10.
Perdona, 1 y 10.
1 y 10.
Es que me estabas volviendo loco, Maldini.
Canarias, coño.
No sabía dónde estaba yo ahora.
1 y 10. También vaya horarios más raros que ponen en Argentina.
1.500 policías, ¿eh?
Sí, ya está. Estoy viendo fotos y ya está el campo medio lleno y todo.
A ver si no pasa nada.
Esperemos que no.
Elías, ¿qué dices?
No, que Messi, que va a salir.
Sí, va a salir Messi. Así que vamos a aprovechar para... Ha salido ya, pero vamos, que van a distribuir ahora la entrevista. Fouto, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
En el 637-23-0010, los audios, por favor, cuanto más cortos y más...
Perdona, Maldini, gracias, ¿eh?
Un abrazo,
Maldini,
a todos.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, chao.
Los audios que nos mande, que cuanto más cortos y mejor se entiendan, mejor. Juanma, aprovecha que Emilio tendrá un par de semanas de motos y si encuentra muy lejos para darle descanso, dice un oyente, lo agradeceríamos. Sería muy fuerte que Marcos Alonso no estuviera en el Mundial. Tira muy bien las faltas. Lopetegui espabila, Lopetegui. Estáis flipando. Morata va al Mundial seguro. Espero vuestra llamada el día de la lista. Juanma, vaya chorrada lo del abrazo de Messi y Conte. Lo que importa son los resultados y cómo juega su equipo.
Si que abraza quien quiera. Chorradas, efectivamente.
Me parece una vergüenza. No, hombre, se refiere solamente a esto, Juanma. Me parece una vergüenza que los jugadores franquicia de los equipos no hablen con los medios. Veo la NBA y me da envidia su organización.
Totalmente.
Ojo, ojo, Leo Messi. Está hablando Leo Messi.
Por Dios. Olympiacos y
vamos a ver cómo tiene la voz Messi.
Aquí también por Gulshen. Sé que eres un jugador de equipo, ganando por equipo, pero 100 goles es un marca muy significante en una competición como Champions.
Bueno, gracias. La verdad que sí, que una linda alegría poder llegar a los 100 goles en esta competición tan, tan hermosa, tan importante. Pero lo que voy a decir, ¿no? Lo importante hoy es que el equipo hizo un partido muy, muy difícil. Jugamos contra un grandísimo equipo que tiene jugadores individualmente muy buenos y lo sacamos adelante. Por suerte se nos puso a favor muy temprano y ahí lo pudimos manejar bien.
Orgulloso de tu equipo, la manera de manejar un rival tan grande, tan importante, tan feroz que Chelsea.
Sí, la verdad que sí, que feliz de cómo se dio todo, ¿no? Era un partido muy, muy duro, que no nos conviertan goles, dice mucho del trabajo de equipo. Como dije antes, tiene muy buenos jugadores como para poder marcar la diferencia, y nosotros como bloque, como equipo, estuvimos muy fuertes, muy concentrados en los 90 minutos y recién cuando hicimos el tercero vimos que prácticamente la eliminatoria ya la teníamos. Hasta ese entonces peleamos y sufrimos para tener el pase que era importantísimo para nosotros.
De vez en cuando el espíritu del fútbol, la nobleza del fútbol es encima de todo. Al final el rival Conte te buscó y en el ruedo de prensa dijo: Leo es un super 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 jugador y es dulce decírselo. Eso es el espíritu del fútbol, ¿no?
No, la verdad que no lo escuché, sinceramente me lo dijeron recién, y agradecido obviamente que me diga, me dedique esa palabra hacia mí, y nada, feliz de otra vez como termina la noche pasando a cuarto, que era lo que deseamos, con un grandísimo partido. Y nada, simplemente a Conte agradecerle las palabras hacia mí.
Un gran placer, enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Ahí está. Tercer grado,
Que digo que era Robinson con sueño el que hacía la entrevista.
Yo solo puedo decir una cosa.
Graham Hunter se llama.
Sí.
A ver.
¡Entrevistón! ¿Me sacáis un titular de lo que ha dicho?
Pero vamos a ver. Uno está esperando tantos meses a una entrevista con Messi.
Si esto lo coge Mónica Marchante.
Bueno, ha contestado a lo que le han preguntado.
La verdad que sí. Bueno, insisto.
¡Entrevistón!
Si es que lo ha entendido.
A lo que él ha entendido, le iba a decir. A lo que él ha entendido que
no voy a criticar la entrevista. Oye, se la ha hecho Graham Turner, que es...
Hunter.
Pero esperábamos, no sé, ¿te apetece jugar contra el Madrid? ¿Crees que soy más favorito que el City? En fin,
pero no se han preguntado.
Qué fácil es hacer de.
Qué fácil.
No te desgracias ahí.
Claro. Vaya fiesta, le dijiste.
Efectivamente. Pues mira, te digo una cosa. El vaya fiesta hubiera sido. Messi, vaya fiesta. Pues ya hubiera salido algo.
Sí. ¡Entrevistón!
Sí, señor. Bueno.
Hubiera sido mejor doblada por el doblador de Barça TV.
Sí.
Qué genial. Es muy grande. Bueno,
lo tenemos ahí, al doblador de, el doblador grande, de Barça TV está por ahí, ¿no? Ahora lo buscamos. Es enorme, ¿eh?
Sí, pero dicen que siempre...
Es enorme siempre,
oído,
sí.
Le he oído... No, pero esta vez estaba vacilando.
No, que llevaba muchas horas.
Estaba aburrido.
Sí, yo lo he oído exagerar.
Este es el doblador, que suena muy bien el doblador.
Traductor, es más traductor, en este caso.
La Champions League os ayudará para la siguiente temporada. Comparando con lo que está pasando en la Premier, ¿es una mejor oportunidad para clasificaros? Queremos hacer bien nuestro trabajo, un trabajo perfecto, para clasificarnos para la próxima ronda. Eso queremos hacer. Mañana es otra historia, una nueva historia, un nuevo partido. Si nos queremos clasificar, tenemos que hacer un partido perfecto.
Qué bueno.
Le pones eso a Messi que responda. Ya está.
Está aburrido.
No, es un crack. Le hemos
muchas
llamado
muchas veces, fenómeno. Pero que perfecto.
Le hemos llamado y que no
cuando dice Chamberlain con ese tono. Parece que pide un taxi.
No, que no puede entrar con nosotros porque no le dejarán hablar. Supongo que hablarán Panenka. La próxima vez que hablen Panenka ya nos darán la entrevista. 12:35, una menos en Canarias. Ha hablado Messi, enseguida analizamos la entrevista.
Juan Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Come on, turn the radio
on. It's Friday night and I won't be long. 12:39, una menos en Canarias. Está riéndose Fouto ahí porque está leyendo los mensajes de los siguientes. ¿Qué pasa? ¿Qué?
No, nada. Es que hay algunos que vaya tela.
Ha escrito un biólogo, ¿no?
Bueno, han escrito varios.
¿Varios biólogos?
Diciendo que el sexo de los hijos se establece con los cromosomas del padre, no de la madre.
Bueno.
Es algo importante a tener en cuenta.
Por lo que dije de Messi, que también eso tenía es que colaborar Antonella. Bueno, pues oye, pues entonces con los cromosomas ya...
Si no sabes torear, ¿para qué?
Estamos en directo, ¿eh? Por cierto, y Graham Turner, que es un crack, ¿eh?
Sí, nos ha quedado claro.
Graham Hunter.
Los dos.
Es un fenómeno y que... Lo que pasa es que, bueno, que es un momento que, claro, son entrevistas muy cerradas. El club permite lo que permite y nada.
¿Vosotros creéis que le entendía Messi a...?
Ni él, ni uno, ni otro.
No saben qué se han dicho. No.
En fin, que veremos a ver cuál es la próxima entrevista de Messi y con quién.
Con el traductor hubiese sido espectacular.
¿Sabes dónde va a hablar? En el Mundial. En el Mundial va a hablar.
Sí, ahí seguro.
Y mucho, y con los argentinos y tal.
Ahora
y...
en el parón de la selección. Sí,
ahí habla.
Argentina habla siempre.
Ahí habla. Sí.
¿En el metro, en el Wanda? ¿En el metro? ¿Metropolitano?
Ahí no.
Ahí sí, hombre, con las selecciones argentinas, claro, seguro que sí.
Sí, es España-Argentina.
Ya lo sé, pero no creo. Aprovechará para hablar antes, ya lo verás, y ese día, como hay mucha prensa española, no creo que hable. Está Paco González, Miguel Rico, Dani Senabri, Les Israel, Roberto Palomar y Fernando Evangelio, además de Fouto y Pedrito Martín. Se incorpora al programa Guillem Balaguer, desde Reino Unido, desde Inglaterra. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
¿Se está hablando mucho del mosqueo de Morata allí con Conte o pasa desapercibido?
Ha pasado desapercibido porque de repente les ha llegado Giroud, que les ha animado un poco la situación delantero, que quizá de más prestigio, aunque con peores estadísticas que Morata, pero no es uno por el que se estén peleando, dijéramos, ni la afición ni los medios.
Ni los medios, vale. Te llamábamos fundamentalmente para que nos contaras cómo ha sido el día después de Mourinho. Si le están atizando mucho, poco, nada, regular, si es un poco como en España, si le puede pasar factura a él en el banquillo la eliminación frente al Sevilla en Champions, ¿cuál es la situación allí con Mourinho?
La verdad que sí, da la sensación de que es el final de una era y que ya todo el mundo puede o se anima a criticarle. Te leo algunas cosas. El Guardian, por ejemplo, dice que cuesta determinar qué es lo que empuja a Mourinho a ser un loco conservador y que insista solo en ganar defendiendo. Dice el Daily Telegraph que Mourinho se ganó el respeto de todos porque siempre conseguía que sus equipos compitieran en los partidos importantes, pero igual ya ni es capaz de eso. El Times dice que los aficionados creyeron que lo peor había pasado después del partido en Old Trafford, pero les quedaba todavía por oír las palabras de Mourinho cuando dijo que me he sentado antes en esta silla, dos veces, una con el Oporto y otra con el Real Madrid, y el Manchester United quedó eliminado. No es nada nuevo en este club, sugiriendo que la afición no tenía por qué esperar nada más de su equipo. En fin, el Daily Mirror al final puso sobre el campo a Pogba, a Mata, a Martial, que son 180 millones de euros entre los tres, que ni siquiera salvaron a Mourinho de una humillación histórica, y así está el tema. Lo que pasa es que renovó su contrato en enero, y aunque sus palabras al final de partido sonaban a que él mismo empezaba a anunciar que iba a haber, que quería o parecía que empezaba a querer salir del club, porque mostró una falta de respeto total por la afición y por el club. El caso es que ha renovado su contrato hasta el 2020 con la posibilidad de un año más y tienen Mourinho para rato.
Pero a lo mejor llega un acuerdo y se pira. Es que a mí me huele a Paris Saint-Germain que tira para atrás Mourinho, de verdad.
Se ha movido
sí,
ahí
yo
para eso.
Creo que esto acaba todo con Mourinho en el Paris Saint-Germain.
En las quinielas en Francia no es lo que está sonando, ¿eh?
Ya. Pues va a ser bonito pero a Mourinho con Neymar, ¿eh?
Él ha dicho, él se ha dejado querer varias veces, hablando del Paris Saint-Germain.
Sí. Ayer decía que es más error del Manchester que de Mourinho. O sea, si tú eliges Mourinho puede que te juegue así contra Sevilla. Claro. Pero también te digo una cosa. es faltoso eso de...
Sí, esto ya saben lo que les pasa.
Claro,
sí.
O sea, me estoy separando de vosotros. No digo que se esté marchando el club, sino aquí el perdedor es el Manchester.
Sí, sí, el problema es vuestro. Ya os eliminé con el Oporto y con el Madrid. Es que no aprendéis. Claro, es que no aprendéis.
Ese es un discurso habitual en él también. Bueno, separar el mi derrota de la derrota.
Cuando el Barça le metió 5 con el Madrid, él dijo, es la primera vez que me meten 5. Y el seguidor del Madrid pensaría, ¿y a mí qué me importa que sea la primera vez que te meten 5? Tío, no lo han metido entrenado... nosotros y al Madrid no se le meten 5.
Sí, nunca ha entrenado al Madrid y cuando al United, él entrena al Mourinho Fútbol Club.
Y cuando el madridismo soñaba con la décima, hablaba de la tercera. Sí, claro. Si os acordáis, iba pensando suyo. lo suyo.
Me apunta Antonio Ruiz desde Moscú, que va a entrar ahora en directo, que Allegri para el PSG, que a él le suena Allegri para el Paris Saint-Germain, y que lo sabe de buena tinta.
Conte es el favorito en teoría, según Le Parisien.